Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en Ceracope Castellón, como siempre, para analizar la actualidad del sector azulejero, que en este caso llega marcado por la Asamblea General que la pasada semana celebró la patronal azulejera Ascer, donde, entre otras cosas, pues se hizo resumen de las actividades del pasado año, el balance de cuentas de la propia patronal, pero también, evidentemente, sobre la mesa, por muchas cuestiones relacionadas con la actividad del sector y especialmente con la complicada situación económica que se está viviendo y ante la falta de ayudas que se está llegando desde las administraciones. Mucho a comentar y analizar, y lo vamos a hacer con el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder comentar a los oyentes lo que está pasando en el sector. Muy buenos días.
Empezamos comentando y entrando en lo puramente, digamos, analítico que presentasteis en la Asamblea General, toda esa memoria de actividades de año 2022, donde no frenasteis toda la actividad de promoción, especialmente internacional, en un año además que resultó muy complicado para el sector.
Sí, así es, porque debido a las crisis que estamos atravesando, tenemos que intensificar muchísimo más por todo lo que es promoción en los mercados, a pesar de que los más estratégicos están cayendo, pues seguir haciendo ver a los clientes que seguimos creyendo en esos mercados estratégicos, más allá de las dificultades circunstanciales. Y en este sentido, la promoción que hemos hecho tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, pues ha sido más importante que nunca. Hay que hacer las cosas un poquito con cabeza para que las inversiones puedan realizarse en retorno lo más rápidamente posible, pero también hay que saber que cuando los mercados están frenados es más importante comunicarles que seguimos confiando en esos mercados y que estaremos presentes que el esperar un retorno automático. Tenemos que recordar que hace ya casi 2 años esto empezó con una crisis de oferta debido a la crisis energética. Esto hizo que nosotros tuviésemos que subir los precios muy por encima de lo que nuestros clientes estaban dispuestos a pagar, porque eran subidas de precio casi mensualmente, ya que los precios de la energía se dispararon de una forma brutal y fue escalonado. Y a ello luego se sumó la crisis provocada por la invasión de Ucrania por Rusia y volvió a el efecto inmediato fue otra subida de los precios energéticos. Sobre todo en nuestro caso, el gas, porque por cada 10 unidades de energía, 9 son de gas y 1 es de electricidad, siendo importante el incremento de los precios de la luz, mucho más afecta a la cuenta de explotación el incremento de los precios del gas. ¿Qué ha pasado con toda esta situación? Y que veníamos previniendo que lo que empezó siendo una crisis de oferta acabó siendo una, provocada por los costes, ha acabado siendo una crisis de demanda. Porque mientras otros países de la Unión Europea están, sobre todo nuestro principal competidor, están recibiendo ayudas a la industria y pueden no ser tan agresivos con los clientes subiendo los precios de venta, pues nosotros hemos tenido que subir para perder lo mínimo posible en nuestras cuentas de explotación. Y de igual manera ha pasado para todos los europeos con el resto del mundo. Mientras en Europa los objetivos medioambientales han sido el foco o el faro a seguir, pues en otros países los objetivos medioambientales tienen muchísimo más relax a la hora de implementarlos y muchísimo más tiempo a la hora de ejecutarlos y de conseguirlos. Esto hace que países que estén fuera de la Unión Europea pues trabajen con costes mucho mejores que los costes europeos. Si le añades que ya son países que el antidumping laboral es estructural en ellos, las condiciones laborales no son como las europeas, y que las condiciones de operación de mercado tampoco, pues tenemos la tormenta perfecta para que tanto nuestros competidores europeos como nuestros competidores externos tengan un mejor posicionamiento en los mercados a la hora de salir a competir. Hay que sumar otro factor más. A medida que las cosas se van encareciendo, nuestros clientes también han buscado soluciones con productos sustitutivos. Por lo tanto, era esperar que pasase el tiempo para que una crisis de costes se convirtiese en una crisis de demanda. Y en eso estamos y realmente estamos preocupados. Por eso, la promoción tiene que ser una herramienta fundamental, porque en los mercados tienen que seguir notando que aunque en este momento nosotros tengamos estas dificultades o estas amenazas que te he ido comentando, seguimos estando presentes y dispuestos a recuperar los mercados en cuanto se alivien tanto los factores estructurales como los factores circunstanciales que están haciendo que las economías estén frenadas.
Ya has comentado uno de los temas pues candentes dentro de la actualidad del sector azulejero, como son esas ayudas de administraciones. Ya has comentado en otros países que están llegando desde hace mucho tiempo. La última noticia que hemos tenido respecto a las estatales, esas publicaciones de las bases, que justamente fue uno de los puntos clave de la Asamblea, con la presentación, con la presencia de Luis Martí, que es portavoz del manifiesto y presidente de la CEB en Castellón, pero desde el propio manifiesto y también la patronal Arcel la habéis comentado, que las ayudas ya llegan muy tarde y además con pocos cambios en lo que son las bases, con lo cual tampoco van a ser unas ayudas, digamos, muy boyantes para el sector.
Así es. Llegan tarde y además aún no sabemos qué es lo que realmente va a llegar. Las comunicaciones que aparecen desde el Ministerio en los medios no son la realidad de lo que está pasando. O sea, nosotros estamos pidiendo desde siempre unas ayudas en torno a los 1.000 millones, que es la mitad de los incrementos de los costes extraordinarios que han tenido la energía. El sector necesita 1.000 millones y a nosotros se nos habla de 450 para 36 sectores. Ahora cuando salgan, como tú bien dices, ahora esta última semana de julio, la semana que primera de agosto, aparecerá ya cómo se va a disponer y cómo se puede utilizar esto, y sabremos cuánto de los 450 millones pues van a venir al sector. Eso por un lado, que son escasas y pobres, pero por otro lado tenemos el problema de que la ley que apareció de Crea y Crece, que obliga a recibir ayudas, que obliga a recibir ayudas teniendo el periodo medio de pago por debajo de los 60 días, esto hace que lo poco que otra vez le pueda llegar al sector esté en tela de juicio el que lo reciba. Un sector exportador que un contenedor tarda en llegar 2 meses a Extremo Oriente o mes y medio a Estados Unidos, a costa oeste de Estados Unidos, que luego esos productos se tienen que exponer, que luego se tienen que promocionar, esto no permite que nuestros clientes nos paguen a nosotros a menos de 100, en torno a 120 días. Es muy difícil que nosotros tengamos un periodo medio de pago de 60 días. La cantidad de dinero que haría falta para solucionar ese problema es mucho más que los 1.000 que estábamos pidiendo, los 1.000 millones que estábamos pidiendo, solo para solucionar el problema de Erika desaparecido. O sea, lo que se ganaba se ha dejado de ganar. Las tesorerías, después de 2 años, con esas pérdidas, están realmente críticas. Gran extensión de tesorería. Las ayudas las necesitamos para que las tesorerías, para que el dinero que tú necesitas para funcionar, permita que los proveedores cobren, permita que los bancos cobren, permita que nuestros trabajadores cobren. Estamos muy lejos de que esto sea entendido por las autoridades, porque la solución no es la que nos están dando. Ni podremos pedirlas para solucionar el problema, ni resolver ese problema de circulante, ni sabemos aún cuánto de todo esto que están diciendo puede tomar, de los 450 millones. Sin embargo, la realidad es que en el año 2000, finales del 2021 y durante todo el año 22, nuestros próximos y queridos competidores italianos han recibido casi 700 millones de ayuda directa, que es la que realmente hace falta. Porque todo lo que sean ayudas que sean vía préstamo, eso hay que devolverlo. Eso no soluciona el agujero que ha habido de pérdidas en las empresas. Ese es el motivo porque que los bancos no entran a esa figura de ICOs. También hay 500 millones en ICOs, pero los 500 millones los bancos no los quieren dar, a pesar de las garantías que da el gobierno por ellas, porque saben que el endeudamiento de las empresas va a sufrir y que la capacidad de retorno del desendeudamiento no va a ser fácil. La ayuda pasa por la ayuda directa, como están haciendo nuestros competidores, por auténtica necesidad de un sector que es clave, que es estratégico, más si el entorno territorial lo reducimos a la Comunidad Valenciana y a la provincia. Y por este motivo, la provincia, entendiendo esto, tuvo bien el presentar el manifiesto desde la provincia de Castellón, liderado por el presidente de la CED de Castellón, Luis Martí, para que se diesen cuenta que, además de que es un sector estratégico, es fundamental territorialmente para mantener la calidad de vida de los ciudadanos de Castellón y de la Comunidad Valenciana. Por todo lo sabido, porque lo hemos repetido mil veces, que entre directos, indirectos e inducidos, damos trabajo o trabajamos de este sector 70.000 personas, pero hasta los 240 que están en la provincia de Castellón, de alguna forma, si estas 70.000 personas están en riesgo por ERTES, pues no pueden consumir, y si no consumen, todos los negocios en torno a ellos, como son el comercio, como es la vivienda, como es el turismo, pues también lo sufren. Y en este sentido, la provincia decidió hacerle ver al Ministerio y al presidente del Gobierno, previamente a la Generalitat Valenciana, lo necesario que era mantener un sector como el nuestro, o un clúster como el nuestro vivo, porque son tres. O sea, yo te hablo del nuestro, pero lo mismo podríamos decir del sector de los esmaltes, del sector de la maquinaria, que posiblemente le incrementen otras 20.000 personas al número que te acabo de dar yo. Entonces, si estamos aquí tocando temas muy importantes para el futuro de la calidad de vida de las personas, y la gente no nos quiere escuchar, o no nos quiere, o nos escucha y no quiere resolver el problema. si al sector privado, si al sector productivo no le damos alas, corremos un gran riesgo, porque la riqueza la crea el sector privado y el sector que produce. La calidad de trabajo, los sueldos más altos vienen de la industria. Un país sin industria es un país con riesgo de desaparecer, como no tenga clara cuál es la alternativa estratégica de negocio del país. Y nosotros que tenemos auténticos líderes de industrias, pues la estamos dejando morir entre todos.
Sobre ello, justamente, hay una palabra que ya justamente el subsector de fritas y colores cerámicos está utilizando mucho como advertencia, que es deslocalización. Ha habido otra palabra que ha aparecido por primera vez en la Asamblea General de la boca del propio Vicente Nomdedeu, que ya es un serio aviso para todo el mundo, que es desindustrialización. Ya llega, es el momento más crítico, se podría decir, tirando ya de esta palabra, en el que ya el gran empuje económico se podría perder del todo en la provincia de Castellón.
Bueno, perder del todo, yo diría que no, pero las dos palabras que has empleado, incluso hay otra más, que es la multilocalización, no son palabras contradictorias, unas son mejor que otras, pero todo indica lo mismo, que si no aliviamos los problemas del sector, el sector se quedará reducido a la expresión en la que pueda ser competitivo, y los demás pues tendrán que o multilocalizarse o deslocalizarse o simplemente cerrar la industria y perder la industria. Esto ha pasado ya antes en otros sectores. Pasó con el sector de las galletas en la Navidad de Campo, y si el sector al final produce más de lo que es capaz de vender, pues obviamente tendrá que cerrar. No hay ninguna buena explotación, ninguna empresa que pueda aguantar durante muchos años el estar perdiendo. Llevamos ya, el año pasado redujimos los metros cuadrados vendidos. Incrementamos las ventas, pero redujimos los metros cuadrados vendidos. A mayo de este año estamos reduciendo los metros cuadrados vendidos y estamos reduciendo los euros vendidos. Si se van reduciendo estos indicadores, no hay más narices que reducir costes. Y nosotros, las personas, somos uno de los costes de las empresas. El más cuidado, el más preciado, el que nos hace diferenciar de los demás y tomar decisiones de este tipo, pues son graves, porque estás dejando coja a la empresa y luego estás dejando cojo los negocios que hay alrededor. Y esto va a ser una realidad que veremos poco a poco. Como tú decías, definitiva, creo que no, porque hay mercados que se estarán siempre mejor atendidos fabricando en España o en Europa que fabricando fuera de España. Pero se reducen los mercados, porque los otros productores son más competitivos que nosotros. Y ojo también con esto, porque si a nuestra Europa no la protegemos, hasta ahora la estamos protegiendo de forma no natural, con antidumpings, pero si los productores de fuera de Europa, Turquía, la India, China, cada día hacen mejores productos, son más competitivos y no tienen estas trabas medioambientales, sobre todo en el ritmo, porque aquí el problema no es que no queramos hacerlo, el problema es que el ritmo que se nos marca nos hace ser incompetentes, o sea, no podemos ir. Hay sectores que pueden hacer la transformación energética y medioambiental de una forma rápida, pero nosotros no podemos hacerlo tan rápido, porque en este momento solo hay una tecnología que ataca los ojos. El gas, bueno, hay otras, pero aún emiten más. vamos a ir a otras que emitan más, hay que ir a otras que puedan emitir menos. Esas no son reales. Pero es que ni siquiera tenemos la ayuda para montar las plantas pilotos para realizarlas. Entonces, la realidad es que estamos yendo hacia un fin que no sabemos las dificultades que nos encontraremos por el camino, hacia una meta, sin tener claros los caminos y a una velocidad que no podemos dominar y aguantar. Entonces hay que tener un poquito de conciencia de esto por parte de todos, porque la descarbonización hay que hacerla, pero hay que hacerla en los tiempos adecuados y con las tecnologías adecuadas. Esa innovación disruptiva hoy en día no está, no es real en nuestro sector. Entonces, yo creo que el consenso en algunos temas y el sentido común a la hora de tomar decisiones impera. Cuando hablamos de la colaboración público-privada, parece que alguien cuando diga público-privada está diciendo algo que es distinto a la realidad, a la necesidad real de las cosas. Y esa colaboración público-privada es escuchar la realidad de lo que está pasando para ver cómo transformamos este vector energético y este paradigma al que queremos llegar y en el que hoy estamos muy lejos. O sea, tenemos que ayudarnos entre todos para tomar las mejores decisiones, tanto administración como industria o sector privado.
Y ahí, pero ahí entramos justamente en el apoyo de la administración, que no sé si lo estaréis notando, que lleva casi 2 meses en stand-by. Sí que es verdad que es del gobierno, pues se han publicado esas bases y siguen funcionando, pero va a estar pendiente de lo que ocurra el domingo. Ahora, esta misma semana, ya se van a conocer los nuevos cargos y cómo se va a coordinar la nueva Generalitat Valenciana. Claro, todos estos cambios tampoco están ayudando a esa colaboración público-privada de la que hablaba.
Nada, no están ayudando en absoluto. Pero sin los cambios tampoco estaban ayudando en nada. O sea, esperemos que con el cambio esto cambie, valga la redundancia. Pero sin los cambios ya teníamos dificultades para obtener todo lo que el sector necesita para salir adelante. Y esto redunda en contra del bienestar común. Porque menos actividad productiva, menos actividad privada, menos impuestos recauda el erario público, que es el que al final tiene que, con ese dinero de todos los ciudadanos, administrarlo para que a todo el mundo se le reparta la riqueza de forma que mejore su estándar de vida. Los cambios no son buenos. Y si los cambios, además, realmente no son cambios y seguimos haciendo las mismas cosas con distintas siglas, pues tampoco serán buenos. O sea, debemos poner al frente de las consellerías, al frente de los ministerios, personas que dominen para solucionar los problemas acuciantes que hoy tenemos y que van a resolver en el medio plazo, sobre todo en el corto y en el medio plazo, los problemas de la ciudadanía. Y además hay que pensar en nuevas estrategias de crecimiento, sin duda, pero desde una plataforma estable, porque si lo estamos pensando cuando todo se puede ir un poquito al garete, pues va a ser difícil, porque las soluciones reactivas no son las mejores. Tiene que haber unos programas, un análisis, un pensar en lo que queremos ser el día de mañana. Y yo entiendo que dejar de lado lo que hoy nos hace importantes en esta Comunidad Valenciana, en industria, el 36% de la industria tiene el Castellón. La media europea de las provincias españolas es bastante más baja. El sector más importante industrial dentro de la industria de la Comunidad Valenciana es nuestro clúster cerámico. O sea, otros están envidiando y quisieran tener un clúster así, y nosotros lo estamos dejando un poco ir de la mano. Y eso es lo que nos indigna y lo que nos preocupa, porque no sé si se está haciendo lo debido o se tiene la suficiente a lo mejor hemos sido nosotros los que hemos comunicado mal. Lo que sí es cierto es que la necesidad que nosotros vemos tan imperiosa, la administración no la ve tan alarmante. Si no, no estaría haciendo lo que está haciendo. Entonces, los cambios, pues pueden ser, esperemos, buenos, pero podría ser que siguiésemos igual. O sea, no solamente, no hay que cambiar a las personas solo. Son importantes y hay que ponerlas mejores. Pero también hay que cambiar las políticas y las actitudes, porque es que si no, vamos a perder algo que echaremos de menos el día que lo tengamos.
Pues esperemos no tener que llegar a este nivel, y como bien se ha comentado, que las personas, ya sean las que continúen o las nubes que entran, pues empiecen a escuchar y atender las peticiones de un sector más que clave para la provincia de Castellón, también, por ejemplo, para la Comunidad Valenciana. Vicente Nomdedeu, presidente de ASCE, de la Patronal Azulejera, gracias como siempre por comentarnos la actualidad del sector, y esperemos que vayan llegando buenas noticias para la productividad, para la mejora de las ventas y para hacer frente a esa pérdida de cash, de potencial económico que está sufriendo el sector.
Gracias a vosotros, y no os quepa duda que por parte de tanto de la Asociación de ASCE como por parte del sector, y por parte de las otras asociaciones, y por parte de los fabricantes de los otros sectores, y en este momento por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores, porque también estuvieron en ese manifiesto y siguen estando, el esfuerzo va a ser el máximo. El esfuerzo va a ser el máximo, porque creemos que es fundamental para esta provincia de Castellón esto. Para la calidad de vida de cada uno de los castellonenses. Y como siempre te digo, un placer haber venido. Un saludo a la audiencia y a vuestra disposición.
Y el momento de la actualidad del sector nos deja pues con cuestiones como que hemos comentado ya con Vicente Nomdedeu, como es esa reunión que hubo dentro de la CEB por los firmantes del manifiesto por el mantenimiento de la economía de Castellón, el Salvem Castelló, que valoró positivamente la orden ministerial de ayudas a las industrias gasintensivas, aunque lamentan que el texto llegó más de 6 meses tarde, después del anuncio realizado en diciembre por el presidente del gobierno, y que todavía resta publicar el extracto de la convocatoria que permitirá a las empresas solicitarlas las ayudas. Por otro lado, también se ve que esos 450 millones de euros para el conjunto de industrias gasintensivas de España es una cantidad insuficiente. Hemos tenido también el inicio ya de la negociación del convenio colectivo para la fabricación de azulejos. Ya se ha constituido la mesa negociadora y hoy ha tenido lugar la primera de las reuniones, las próximas en los días 20, 25 y 27 de julio. Vamos a estar pendientes de cómo va esa negociación, que ya se presenta ardua. Se quiere aumento de hasta el 10% por parte de los sindicatos, mientras que se apunta a esa complicada situación por parte de las empresas. ASEBEC, la patronal de fabricantes de maquinaria y bienes de equipo, tiene reunión importante ya convocada para principios de octubre. Concretamente, se estudiará la participación de las firmas adheridas a dos de los principales eventos del sector, como son Cebisama y Tecna. Todo ello dependerá de cómo sea la situación del sector en ese momento. Hablamos ahora también de un premio, de un galardón, y dando la enhorabuena a Arañuel y Montán, que han sido los vencedores en la sexta edición del concurso de regeneración urbana de la Diputación. Se entregó el pasado viernes y se hizo oficial justamente en uno de los espacios que fue ganador en la cuarta edición, en el Tellus Forcay de esta localidad del Sports. Recordamos que los vencedores recibirán cada uno de ellos 225.000 euros para ejecutar estos proyectos. Tenemos también novedad desde la Cámara de Comercio, que ha puesto en marcha la plataforma Investing Castellón, un nuevo proyecto para dar respuesta a las empresas interesadas en establecer sus procesos de producción y gestión en la provincia. La herramienta, que está diseñada por la propia Cámara y CaixaBank, surge para impulsar la economía castellonense por el interés que suscita la provincia a nivel internacional. Vamos hasta Onda, porque el Ayuntamiento ha dado un paso más de cara a crear el nuevo polígono industrial sub-20 una vez ha iniciado el trámite ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente. Este documento supone un primer paso dentro de la tramitación para la previa aprobación urbanística, en la cual se fijan pues condicionamientos medioambientales como recursos hídricos, aguas residuales, vías pecuarias, suelo forestal y entre otras cosas. El apunte innovador desde el ITC llega con el proyecto que está impulsando la UT Unity 4.0, que está coordinado por el Instituto Tecnológico de la Informática y que forma los 8 centros tecnológicos pertenecientes al Reddit, en el que se incluye el propio ITC, y que está realizando Activa Industria 4.0. cuyo objetivo es prestar un completo servicio gratuito de asesoramiento especializado y personalizado acorde a las necesidades de las pymes del sector cerámico y afines en materia de transformación digital. Y cerramos con un aniversario que se conmemora en el día de hoy. Es que hoy hace 10 años que Pamesa Cerámica se convirtió en principal patrocinador del Villarreal Club de Fútbol.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.